¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos escucha y nos mira en Radio Universidad. Les damos la más cordial bienvenida a este programa en vivo de inicio del año. Es el segundo programa del año y le doy la más cordial bienvenida a mi compañera Betty Gaitán.
¿Qué tal, mi querido don Félix? Encantada de estar aquí nuevamente con usted, empezando el año excelentemente bien.
Muy bien, pues saludamos en controles al maestro Iván Serrano. Y pues les comento que hoy tendremos un programa y vamos a hablar de una mexicana, muy mexicana, un poco olvidada, un poco desconocida.
Es correcto.
Pero no deja de ser mexicana. Es una planta, pero sorpréndanos, señora Betty.
Bueno, yo pienso que hay muchas personas que van a decir, wow, hasta que le tocó la chaya, las hojas de la chaya, que son una verdadera maravilla, de verdad.
¿Y por qué una maravilla?
Por la gran cantidad de nutrientes que tiene, tanto medicinales como nutricionales. Su uso es muy extenso y yo sé que usted tiene mucho más que platicarnos acerca de ello. Pero sí, la verdad es que me doy cuenta de que cada vez que hablamos algo de plantas, si nos remontamos a la botánica mexicana, bueno, pues en realidad estamos descubriendo un mundo nuevo de salud y nutrición.
Sí, les decía al principio, la mexicana olvidada. ¿Por qué? Esta planta es una planta perenne,
sí.
O sea, dura muchos años, 10 años fácilmente. Año con año, acá para el norte, pues se seca porque es repelente al frío.
Sí.
Esta planta es de origen, le gusta mucho el clima tropical, cálido.
Cálido, húmedo.
Húmedo. Esta planta es originaria de Yucatán, de la península de Yucatán. Entonces es una mexicana que en su, bueno, esta no vendía fruta, pero sí es, ahora sí que resalto mucho eso. En toda la parte de Mesoamérica, de, llámese de lo que compone hoy México y Centroamérica, esa parte era donde se desarrollaba. En un principio, hace 1000 años, que los mayas ya la consumían como alimento. Curioso, ¿eh? Como alimento. Y bueno, a la fecha la siguen usando en muchos platillos. Sí, seguramente seguro. Usted nos va a pantallar ahorita con alguna
claro
receta.
Que sí.
Pero lo más importante era el uso medicinal.
Totalmente.
La aportación que generaba esta planta. Solo la hoja es consumible. No es consumible el fruto, que es una cápsula, ya en su momento lo vamos a explicar más, que contiene unas semillas muy duras que no se consumen. Y además esa semilla no sirve para cultivarse, para sembrarse, porque no asegura el germinado.
Okay.
Cuando vemos el ciclo de cultivo, ahí nos vamos a dar cuenta por qué. Originaria de México, península de Yucatán, actualmente sigue viva, pero dije olvidada. ¿Por qué?
Sí.
Porque los españoles, cuando llegan, se encuentran entre plantas. La prioridad de ellos, ¿cuál era? Pues, primero los metales preciosos.
Claro, por supuesto.
Aunque llegaron por especias.
Sí, supuestamente.
Se encontraron con que había metales valiosos. Y de esas especias, pues, no fueron precisamente especias. Se encontraron con cacao, con tabaco, con otras tantas mexicanas,
exacto.
La Nochebuena, también, que ya hablamos, el cempasúchil, que ya hablamos, y se los llevan, pero la chaya, al consumirse cruda, genera un malestar estomacal.
Es correcto.
De entrada. Pero si se sigue insistiendo en comer cruda, pues va a ocasionar otras cosas.
Sí, exactamente, ¿sí? Una acumulación del ácido.
Hay unas toxinas por ahí que son algo riesgosas. Entonces no se recomienda cruda.
Así es.
Ya lo va a ampliar usted un poquito más.
Un poquito más.
Ellos, al probarla, se dan cuenta que pues no es agradable como otras, como la vainilla.
Por ejemplo.
¿sí? Ajá. Y la hacen a un lado. Al haber, de hecho, se le conoce como la espinaca maya.
Es correcto.
En Estados Unidos la conocen como el árbol de la espinaca o la espinaca maya.
¿Qué?
¿Sí? Los españoles dicen, no, pues esta cosa se parece a esta otra llamada espinaca. Bueno, no le hacen caso.
Así es.
Y actualmente ya está siendo revalorada como, inclusive, como un superalimento. Por la... Ya por sí, Europa, sí, por sí. América, por otros países que no, nadie le hacía caso más que aquí en México. Sí. Y eso del centro al sur.
Al sur, exacto.
Al norte ya llegó recientemente.
Hace poco, tienes razón.
Hace uh-huh. poco, pero bueno, esa sería la parte de origen y esa sería la parte de qué es la chaya, una planta perenne. Que usted la... Ahorita les digo cómo se siembra. Es facilísimo, facilísimo. Es más, aquí ya estaban haciendo una chaya. Ahorita, si nos proponemos, aquí la ponemos y va, ahí va a nacer. Ahora, ilústrenos usted con el bloque que sigue.
Ay, qué interesante, mi querido don Félix. Bueno, pues yo me puse a estudiar un poco más acerca de la chaya y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo su gran variedad de utilizaciones que tiene y lo más importante, tiene dos cualidades que son grandiosas. Una es la medicinal y la otra es la nutricional. Y esto efectivamente, como dice mi querido don Félix, es la espinaca maya, porque ellos lo utilizaban desde hace muchísimos años. Y en este caso, se recomienda más que nada cocinarla mínimo por unos 5 minutos en abundante agua, luego enjuagarla y posteriormente utilizarla ya como tipo comida, por ejemplo, en huevito, con huevito. Hay gentes en estaba escuchando, por ejemplo, que en Mérida precisamente se cocina como un tipo tamal con chaya.
Sí.
Semilla de calabaza y se cocina y se sirve con una salsa de tomate también muy rica. Pero bueno, eso yo creo que podemos comentarlo también un poquito más adelante. Pero sí es muy importante, por ejemplo, tratar de eliminar desde los 5 minutos de la cocción el ácido cianhídrico, que obviamente se evapora con la... Con el vapor que produce el agua, se va, y nos deja exactamente la chaya tal y como podemos conseguir consumirla. Porque la chaya se defiende de todos los plagas que pudiera tener precisamente con eso. Es algo natural. Hay personas que se toman la chaya en agua fresca y alguien dice que es muy rica. Más sin embargo, se recomienda no tomar más de 5 hojas de chaya, de 3 a 5, y ya me voy muy, muy máximo, para el agua fresca, precisamente por la sustancia que comentamos que tiene. Además de contener también muchísimos aminoácidos, es rica en proteínas vegetales. Los aminoácidos son los que forman los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, contiene una gran variedad de aminoácidos. Tiene vitamina A, vitamina C, un mundo de carotenoides y riboflavina y tiamina. La riboflavina y la tiamina, usted seguramente recordará, mi querido Félix, se utilizan mucho, por ejemplo, en las vitaminas B, por ejemplo, cuando estamos consumiendo sí. o inyectándonos algo de tiamina, por ejemplo, pues esto es precisamente lo que va a lograr que nosotros tengamos una mejor función cognitiva, previene la demencia, la trata un poquito para que no sea tan, tan drástica en un momento dado la demencia que produce, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que ahí tenemos riboflavina y tiamina precisamente para una mejor función cognitiva. Nos mejora la memoria, nos volvemos un poquito más creativos y todo eso se produce precisamente por las propiedades que tiene de riboflavina y de tiamina. Además también contiene vitaminas, sales minerales, oligoelementos y enzimas. Las enzimas son precisamente la parte viva de nuestra vida. Entonces, esto así sencillamente se puede decir, nos da su vida. Así de simple, hermosa, por supuesto que es algo que normalmente nosotros estamos consumiendo día a día con las verduras y las frutas, pero pues con la las enzimas maravillosamente, mejora la circulación, desinflama varices y hemorroides, baja el colesterol y el ácido úrico, retiene el calcio. Esto es importantísimo ya que fomenta el crecimiento de la masa ósea. Más de 5 hojas al día, luego de cocinarla por 5 minutos y tenemos una buena proporción de retención de calcio. Facilita la digestión en un té después de la comida, un té calientito después de la comida, siempre es magnífico. Combate el estreñimiento y se dice que incrementa la producción de leche cuando las madres están lactando. Combate la anemia, mejora la función cognitiva, como decimos. Es magnífica en artritis y en diabetes, ya que ayuda a controlar los niveles de glucosa y, por supuesto, que empiezan a bajar esos niveles peligrosos de glucosa. También ayuda a expectorar, mejorando la expulsión de flemas y la congestión de los pulmones. También en palenque. Se utiliza mucho la lechita que sale cuando se corta la hoja para curar algunos problemas de salud, de infecciones en la piel, por ejemplo, o algunas verruguitas o alguna cosita que no, que ¿cómo le llamaban? Mezquinos, creo que le llamaban mezquinos. Uh-huh. Eso se pone unas gotitas y poco a poco va disminuyendo hasta que desaparece. Yo no sabía esto y me pareció muy interesante. Esa lechita que contiene también se puede poner en leche bronca, por ejemplo. Se revuelve y produce un queso delicioso. Estuve leyendo varias recetas de ese queso y le llaman queso de ortiga en Palenque y en el sur, en Chiapas.
Lo que hace la chaya, el efecto de esa, de eso que dice usted, de ese látex, es cuajar la leche.
Es correcto.
Ese es el efecto. Uh-huh. Es de tipo, vaya, es muy práctico. Es muy práctico. Lo utilizan mucho en el centro sur. Sí. Centro sur de México.
Okay.
Cuando no se tiene el cuajo tradicional para Exacto. cuajar la leche, con eso lo hacen.
Interesante. Y algo muy interesante también que, y me doy cuenta que efectivamente es muy cierto, es que no se puede cocinar la chaya en un trasto de aluminio, y menos todavía si es delgado. Si se cocina en aluminio, tiene una reacción química con la gran cantidad de hierro que contiene la chaya, y entonces produce una coloración oscura que, pues obviamente no se ve nada bien, y se piensa que puede ser tóxica, pero no lo es, porque es simplemente una reacción química del aluminio con el hierro. Entonces, no cocinarla en aluminio. Y en peltre perfectamente se puede cocinar o en cualquier otro tipo de elemento, pero no en aluminio directo. Es correcto.
Aquí agregaría yo algo.
Cuénteme.
La chaya cruda no es recomendable. Dijimos la palabra, bueno, la señora Betty comenta lo del ácido
cianhídrico.
Cianhídrico.
Es correcto.
Miren, eso lo consumimos en muchos alimentos.
¿Verdad que sí?
En muchos. Por ejemplo, la manzana. La manzana lo contiene. Y sin embargo, no pasa nada. ¿Por qué? Por la alta cantidad de fibra que tiene la manzana. La chaya no la tiene. Bueno, sí la tiene, pero no en la misma proporción. ¿Por qué se recomienda cocerse más de 5 minutos a hervor? Porque cuando está cruda, ocasiona irritación en el estómago.
Es correcto.
Entonces, ese es el punto. Y la recomendación es cocida. Igual, sí. La pueden cocer, después secar, hacerla polvito, pero siempre cocida antes de cualquier otro paso.
Es correcto.
Así de sencillo. Y sí, en Mérida, en la parte de Yucatán, en Campeche, hay tamales con chaya incluido en la masa.
Ajá.
A mí me tocó, fíjese, yo conocí la chaya fuera de México.
¿Dónde?
En Dominicana, República Dominicana.
Pues es que está muy al sur, tiene razón.
Allá fue donde la conocí, en un plato que se llama sancocho. Es como el cocido de aquí.
Uh-huh,
uh-huh. Y tenía esas hojas como espinacas así, pero puntiagudas, muy raras. Se nota muy bien la espinaca por la rugosidad. Y sí. Esta no era lisa, pero puntiaguda.
Ajá, sí.
Pregunté qué es y me dijeron, pues es chaya. Y yo, así mucho como gusto. Que... mucho gusto. Nunca me imaginé que era fuera mexicana y de acá de la parte de la península.
Sí, de nosotros, ¿verdad? Exacto.
Y hago un paréntesis porque a continuación vamos con una pieza musical, señora.
Me encanta.
Una pieza musical que me trae unos recuerdos del día 1 de enero.
Cuéntemelo todo.
De este año.
Así.
Una tía que nunca le dije tía.
¿Era más o menos de su edad?
No. Mucho mayor que yo.
Ok.
ella partió al siguiente nivel. Ella murió el 1 de enero. Okay. Y ella un día me dijo, oye, ¿tú qué sabes más de esto que yo? Esta canción siempre la escucho con intérpretes masculinos. Pero yo también siento lo mismo que dice esta canción, pero quisiera que la cantara una mujer y no la he encontrado.
Ah, caray, qué interesante.
¿Qué le parece si la escuchamos?
Me encanta la idea, claro que porque sí, haciendo remembranza a su tía.
Tiene mucho que ver con mi tía, pero en este caso con la Chaya y la similitud, usted.
Claro que sí.
La va a describir.
¿Qué le parece? Con muchísimo gusto, claro que sí, estamos listos para escucharla.
Adelante, Iván, con la pieza musical. Bien, regresamos nuevamente a nuestro programa y pues aquí está Tania Libertad interpretando Nuestro Juramento de un álbum, una compilación de allá por los años 2000, en la década de los 2000. Tania Libertad hizo una compilación, una compactación de todos sus éxitos, fue publicada y fue un gran éxito. Es un género bolero latinoamericano. Y pues va con mucho cariño. Primero, la similitud con la Chaya. Sí. Es algo muy, muy Apasionante, señora Betty.
Estoy de acuerdo.
Sorpréndanos.
Lo que pasa es que la voz que tiene esta mujer es una de las voces más emblemáticas de América Latina. Y en esta ocasión, precisamente, la interpretación de Nuestro Juramento toma la esencia del bolero clásico, emocional y auténtico, lleno de identidad romántica. Ay, esta manera de cantar que honra la tradición se parece al espíritu de la chaya, una planta que ha acompañado a los pueblos mayas durante siglos y siglos, de verdad. Y así como la voz de Tania mantiene viva la música heredada de generaciones pasadas, la chaya también mantiene viva la memoria culinaria del sureste mexicano. Seguramente nos están escuchando algunas personas de allá por el sur y van a decir, esto es verdad, esto es real. Y fíjense que ambas, la canción y la planta, atraviesan el tiempo con dignidad y resisten el olvido y siguen alimentando nuestra cultura. Una desde el alma y la otra desde la tierra. Maravilloso. Le agradezco muchísimo la selección. Usted siempre tiene una melodía a la cual le vamos a encontrar el sentido práctico, romántico, de todos los ámbitos que pudieran darse. Tiene ese don y yo se lo agradezco muchísimo, don Félix.
Bueno, pues tratamos de dar una congruencia entre la parte musical, la parte anecdótica, la parte científica de la planta, y tratamos de cubrir pues todos los aspectos, y aquí seguimos, y pues, señora.
¿Y un recuerdo para su tía?
Bueno, ella me dijo un día, pues es que, como le dije hace rato, solo la he escuchado con intérpretes masculinos, pero yo también quisiera decirlo desde mí hacia allá.
Nos toca. Tiene toda
Entonces,
la razón.
Aquí coincidió perfectamente todo esto.
Excelente, se mezcló y hizo una heterogeneidad muy buena.
Bueno, ahora en el ciclo de cultivo les digo que la chaya se cultiva por esquejes. ¿Qué quiere decir? De una planta cortamos un pedazo 20-30 centímetros, le quitamos todo lo de abajo, le raspamos poquito en tierra húmeda, sin llegar al charco, suficiente para que en 3 meses ya esté, ahora sí que, haciéndose verde, creciendo hojitas, y a los dos, tres meses ya podemos empezar a cortar hojas y consumirlas, siempre cocidas, siempre con un hervor de más de 5 minutos.
Correcto.
Como si fueran espinacas, en un caldo, en una sopa. Ya nos dirá la señora Betty de qué otra manera. Así de fácil. Por semilla no es posible cultivarla. No se puede obtener la germinación adecuada. El fruto de la chaya, bueno, la flor,
sí,
es una flor simple de 5 pétalos de color blanco, chiquita. Se da en racimos. Ahí, cuando ya la flor se seca, se queda un capullo, una cápsula. Una cápsula de 3 compartimentos.
Ok.
Y en cada compartimiento hay 1 o 2 semillas. Depende de la cantidad de nutrientes que haya adquirido.
Así es.
Pero ni la cápsula ni la semilla se consumen. Simplemente es parte de lo que desecha la planta. Aquí lo importante es la hoja.
La hoja es la más importante, definitivamente.
El tallo ni de chiste se puede consumir. Es muy, muy duro y además no tiene mucho impacto como la hoja. Uh-huh. La propiedad está en la hoja.
Es correcta.
Y tengan cuidado a la hora de cortar esa hojita porque tiene espinitas.
Espinitas. Y según estaba leyendo, son muy incómodas y duran semanas para quitarse.
Sí, son incómodas. Ojo, yo la conocí, les digo, y la comí y la vi como un árbol. Sí, es que en realidad las plantas, dígame, ¿a qué sabe la lechuga?
¡Ay!
¿A qué sabe?
Ese es el punto que no me gusta de mi querido don Félix Granda.
Es que, ¿a qué saben las plantas? Todas tienen un sabor muy neutral.
Muy neutro para combinarse precisamente con todos los demás sabores que la acompañan.
Exacto. Entonces,
ese es el punto.
Todas juntas, pues sí, ya tienen un sabor porque, pues, haga de cuenta que hace una sopa de piedra de río. ¿Sí?
Sí.
Le pone pollo. Le da vuelta, le pone camarón, le da vuelta. ¿Y a qué sabe esa sopa de piedra de río? O sea, al pollo y a los camarones.
Claro, por supuesto.
Entonces, perdón por esta comparativa medio burda, pero la mayoría de las plantas, de las hierbas, ¿a qué saben? ¿Es un sabor neutro?
No, bueno, pudiera decirse que sí, pero por ejemplo, a mí el romerito me encanta. me encanta.
Y tenía que sacar el romerito.
Teníamos que sacarlo, claro que sí.
Está como la acusación que no me gustaba la jamaica, pues sí, me encanta.
Ya ve. Ay, qué bueno, magnífico.
Ya ve que hasta nos pusieron aquí. Ah, por cierto, en redes, saludamos a Rafael López que nos está viendo. Él está de visita aquí en Durango.
Ah, qué bien.
Él viene de Chihuahua, llegaron ayer.
Ah, oh, excelente. Un saludo para don Rafael, claro que sí.
Y bueno, hoy no nos... Seguramente vieron que el programa pasado estaba grabado.
Es correcto.
De año, bueno, pues dijeron, van a seguir grabando.
No, ahora estamos en vivo.
Y ya para nada, estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué más podemos agregar de la chaya?
Pues algunas recetas también.
A ver, una receta.
Una receta de tamales de chaya que yo sé que les va a gustar muchísimo. Primero ponemos la chaya a cocinar durante 5 minutos y ya eliminado el ácido cianhídrico, los escurrimos muy bien, la guisamos con un poquito de cebollita, con un poquito de ajo y entonces la vamos a combinar con carne de puerco. Riquísima, bien cocinadita, deshebradita y la tenemos lista. Para hacer el tamal simplemente necesitamos, vamos a hablar de 1 kilo de masa, necesitamos una taza de manteca de puerco, la batimos muy bien y entonces agregamos 1 kilo de masa de maíz, 1 cucharada sopera de royal y mezclamos perfectamente y agregando también 1 taza de agua caliente o caldo, si se tiene por ahí a la mano, del mismo caldo de la carne, por ejemplo. Con toda esta mezcla, y vamos a agregarle también, obviamente, la chaya y la carne de puerco deshebrada, van a salir unos tamales, la cosa más deliciosa. No le vamos a dar a usted, por cierto, ahora que me acuerdo, pero la cosa más rica que se puedan imaginar. Y además llena de nutrientes, eso es lo más maravilloso. No es tanto la cuestión alimentaria, sino también la cuestión medicinal, que es la que nos está motivando para consumirla, claro que sí. Y son unos tamales que se van a poder poner. Les voy a dar una receta facilísima para hacer tamales. Simplemente en un muy buen sartén coloquen una parte de la masa, luego cubran con el relleno, cubran con la otra parte de la masa, coloquen su tapa, bajen la llama, coloquen un comal en la parte de abajo, tapen y en 15 minutos tienen el mejor tamal de cazuela de su vida. Riquísimo, fácil y sin tanta embarradera de hojas, que es una incomodidad tremenda. Bueno, al menos a mí no me gusta. Soy muy rápida para cocinar y muy práctica. Entonces, con el tamal de cazuela, como les estoy indicando, nos va a quedar de verdad sensacional y riquísimo y súper nutritivo aparte de todo. ¿Qué le parece, mi querido don Félix?
Eso más bien me sonó así como a pizza.
No,
como
para
una
nada.
Pizza muy mexicana.
No, es el tamal grueso, grande, bonito, lleno de chaya con carne de puerco, riquísimo.
Ah, bueno, no, pues le creo. Ya un día me puso ahí a batir y a amasar y me salieron unos roles de canela que, cómo les gustó en mi casa.
Sí, ¿verdad? Sí,
y papá, ¿cuándo vuelves a hacer? Y yo, ajá. Un día de estos.
Qué mal.
Un día de estos.
También, con huevo también se puede hacer.
Con huevo.
Sí, con huevo, es muy rica. Simplemente ponemos la chaya ya cocida, exprimida en el mismo sartén, la vamos a seguir colocando y un poco de aceite o manteca, dependiendo con lo que guisen, un poquito de cebolla y cuando ya esté guisadita y sabrosita, un poquito de sal, agregamos el huevo y lo empezamos a revolver para que nos salga como un huevo perdido en la chaya. Riquísimo con los frijolitos. ¿Qué tal?
Le creo. Voy a intentarlo. Algún día lo voy a intentar.
Algún día, yo ya sé verá. Que va a tener.
Casi nos vamos, señora. Yo quiero aquí enviar saludos hasta Austin, Texas, a Elvira Elizabeth Rodríguez, que nos sigue. A veces no nos puede conectar por cuestiones de trabajo, pero me dice que ella lo sigue posteriormente en Face.
Excelente.
Saludos a
Elvira,
saludos a la señora Nena, que aquí desde la colonia Benjamín Méndez nos sigue invariablemente semana tras semana.
Gracias, Nena.
Me interesa mucho. Y sobre todo el tipo de canción y la relación con el tema. Ella
excelente.
Nos escucha mucho eso.
Tiene muy buen gusto la señora.
Y a todos los que se han hecho presentes a través de las redes, al señor también José Luis Bazán, que muy seguido nos llama, y a todos en general, les agradecemos su preferencia y aquí estamos.
Correcto.
Como cada jueves a la misma hora. Nos despedimos, señora.
Encantada de haber estado con mi gente bonita. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz año para todos.
Feliz año nuevamente y hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en ¡Viva la huerta! Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.
Ser juarista es sentir la unidad.